miércoles que arranca con una noticia fuerte, política, local, nacional, de la noche de ayer. En realidad, lo que pasó ayer no debería sorprender si tuviéramos conciencia procesal, ¿cómo le decís vos?
Sí, bueno, así se lo preguntamos en su momento al ex director nacional de policía, Mario Lallera, hablando de si los delincuentes manejaban o no el código, el nuevo código del proceso penal. Y en un momento de la conversación la pregunta fue, pero Lallera, ¿los delincuentes tienen conciencia procesal para usted? Y su respuesta fue contundente, sí, tienen.
Sí, es debatible, ¿no? Pero él es un hombre de amplia experiencia en el tema. Hay que discutir cuánto, cómo, según qué asesoramiento tengan. En este caso había muy buen asesoramiento. Estamos hablando del senador Gustavo Penaez, hasta que haya una instancia en el legislativo. Después le voy a preguntar a José bien cómo es, porque tiene que haber una instancia en el legislativo. A partir de ayer que se inicia, se lo formaliza,
sí,
y se inicia el proceso del juicio. Me dirán, ¿pero por qué se marca? Lo que pasa es que si no lo marcamos en estos casos, que son los notorios, los fuertes, en este caso hiperfuerte, diría yo, por quién se trata y de qué delitos se trata, en general nadie da pelota a esto. Pero bueno, nada, hay una formalización, esto es una batería de delitos.
Son 22 delitos en total, la lista se puede resumir en grupos de delitos, son 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Todo, dice el texto y el comunicado oficial, en régimen de reiteración real en calidad de autor.
Claro, lo que decíamos de la conciencia procesal, que el sobre llamaba, si yo no recordaba lo que decía la Yegra, es a propósito de entender que no hay una condena. Me dirán, a ver, pero es para defender a Penaez. No, es en todos los casos, ante cualquiera que nos toque. No hay una condena en este momento. No. Está condenada la persona, ni él ni Mausevin. No está no están condenados en este momento.
Lo que sucede habitualmente con muchos otros casos es que no pasa tanto tiempo entre que la situación toma algún tipo de estado público, porque es una noticia, y que se produce el momento de la imputación. No es a lo que estamos más acostumbrados, sucede mucho. Pero en todo caso, por todo el tiempo y por toda la atención que concitó, esto es un hito que lo que genera es eso, que finalmente queda sobre la mesa cuáles son las acusaciones que tiene la fiscalía y que la jueza Marcela Vargas, en este caso, lo acepta y acepta el pedido de prisión preventiva, más allá de que queda sujeto a una revisión médica para ver si Penaez tiene las condiciones de salud para enfrentar el encarcelamiento.
Sí, ahí hay otro punto de la conciencia procesal, ¿no? Hay como una demanda popular, más en este tipo de delitos, sí, y con una personalidad como esta, de prisión.
Es prisión preventiva, es a los efectos procesales, no es la condena.
Pero debe haber explicaciones de la fiscalía, las tuvo. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal ayer, porque debe haber explicaciones, más con el nuevo Código de Proceso Penal. Esto tiende a decirse, el espíritu es que no haya una prisión preventiva en general.
Bueno, era originalmente en el primer proyecto, después no quería decir eso, quedó brutalmente perforado.
Claro, pero la fiscalía debe tener una explicación para darle a la jueza, en este caso era una fiscal y una jueza, para una jueza para decirle, mire, necesito una prisión preventiva por la fuga, por... Y acá lo explica la fiscal.
Sí, en muchísimos riesgos procesales. En amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas. En lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penaez desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho, tenemos un jerarca de línea R detenido desde las 19 horas del día de hoy.
¿Cuál es el funcionario de línea R detenido?
Carlos Taro.
Ese funcionario, ¿qué rol cumplía?
Eso lo vamos a ver mañana, porque recién está detenido y pero todavía esa información está reservada.
Claro, pues un alto jerarca, ¿no?, del INR detenido. Es cierto que está al inicio, es otro inicio, ¿no? Lo dice la fiscal, recién la vamos a ver mañana, pero creo que queda bastante claro por qué la fiscal entiende y la jueza acepta que Penaez debe ir a prisión preventiva. ¿Por qué hay obstrucción de la prueba? Porque hay, incluso dice ella, una estafa, ¿no? Una estafa procesal, ¿no? Algo más. ¿Será, no será? Penaez podrá rebatir esto, su defensa. Pero esto empieza posterior a que los hechos sean públicos. Esto no es de lo que se investiga, que aparecieron las víctimas una tras otra a denunciar después de que denunció la primera víctima. Así que hay un tema grande ahí que habla de los contactos y las posibilidades que tiene Penaez a lo largo de una amplia trayectoria de llegar a información calificada, que no podríamos ninguna de las otras personas, con policía. No solo eso, sino que lo constataron y detuvieron a un jerarca policial. Por eso, ¿no?
Sí.
Que acá ya entra en otro terreno, porque el caso Penaez no entraría en principio en la órbita institucional del gobierno. Institucional, estoy diciendo. Sí. Vos tenés un caso personal gravísimo, del cual todos los legisladores de todos los partidos se sorprendieron, la verdad. Ahora, si Penaez ya conocido el caso públicamente, mientras las víctimas denunciaban, logra contactarse con jerarcas policiales y conseguir información. Ah, esto ya es
institucional. Es capaz de movilizar un recurso como el director de la cárcel más grande.
Vamos a ver qué dice. Capaz que Taroko se defiende y sale ileso de esto, pero en principio, como lo dice, está detenido. Y acá ya estamos hablando de otro escalafón. Mucho más de si Heber dice que es el amigo o no. Es otra cosa. Es institucionalmente se oradó ya después de que Penades había sido investigado, se oradó la estructura institucional, nada menos que el Ministerio del Interior. De nuevo, y digo de nuevo porque acá sí hay un vínculo con el caso Astesiano. Acá sí hay un vínculo,
bueno,
con el caso
Astesiano. Bueno, sí, Astesiano. Las redes policiales,
directo,
¿no?
Que después de la detención, todas las redes policiales que quisieron tender, y cae la cúpula de la jerarquía del Ministerio del Interior. La cúpula de la jerarquía
del Ministerio Interior. Sí, la cúpula de la Policía Nacional cae con el caso Astesiano.
Porque al principio esto no tiene nada que ver con eso institucionalmente. Es un caso de una persona. Un caso de condena. Evidentemente todos le van a poner los calificativos que quieran. Aberrante, lo que sea. Pero si hay, después de conocido el caso público, una instancia en donde logra datos de jerarcas policiales, y eso pasa de la órbita y del radar del Ministerio del Interior, pasa por abajo, y nadie se enteró, bueno, acá hay un tema institucional a investigar grave. Otra vez. Esto pasó con el tema Astesiano, y esto es más grave. Y después nos metimos en el tema político, ¿no? Yo creo que en general, José, hace mucho tiempo sigue el Parlamento, hay una enorme sorpresa. No hay nadie salió a decir, yo sospechaba de Penades tal cosa. Es más, era uno de los legisladores con más diálogo con la oposición.
Sin duda, el encargado de negociar los procesos importantes, las designaciones de funcionarios, miembros de la Suprema Corte de Justicia, fiscales, fiscalía de corte, era el tipo que tenía a su cargo las negociaciones con la oposición en las votaciones con mayorías especiales. Eso generaba que tuviese mucho diálogo con todo el sistema político, y por lo menos las repercusiones hasta ahora han sido de sorpresa, como decís vos.
Sí. No. Un senador, claro, que en realidad fue electo diputado, ¿no?
Sí, diputado. Su trayectoria prolongada es como diputado, pero era senador en este momento.
Es un legislador clave, claro, para el Partido Nacional y clave,
sí,
para...
Bueno, que fue, entre otras cosas, jefe de campaña de la calle Herrera en el año 2009, por ejemplo. O sea, no, es un político súper importante. También era el referente político de el alcalde del municipio que ganó sorpresivamente el Partido Nacional, ahora con las letras, el del noreste, también. O sea, era una figura política muy pesada dentro de la estructura del Partido Nacional.
No toquen nada.